siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Tarde, 2:00 p.m. en todo el territorio nacional. El intento de frenar las marchas por decreto es una victoria del movimiento social organizado. Oigan lo que les estoy diciendo y lo voy a repetir al iniciar este programa. El intento de frenar las marchas por decreto es una victoria del movimiento social organizado, así como lo oyen. Porque lo peor que puede pasar es que no pase nada. Eso, así, es el momento.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
El intento de frenar las marchas por decreto es una victoria del movimiento social organizado. Ese es el titular del Pan Pan al Vino Vino que tendremos en el desarrollo de este programa, este día. Porque claro, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y el movimiento social, en este momento, hoy, es cuando tienen que estar unidas todas esas manos. Todas esas manos tienen que estar unidas. Porque claro, es el momento del verdadero pulso. Ese es el momento del verdadero pulso. Porque hoy sí comienza el verdadero pulso. Así que no se pierda hoy el Pan Pan al Vino Vino, nuestro comentario en el transcurso del programa, en unos minutos, va a estar bueno sobre este decreto, ¿no? Que la Asamblea Legislativa aprobó de restricciones para las marchas, una gran victoria del movimiento social. Ya les vamos a explicar por qué. Quédese pendiente con nosotros. Así que bueno, bienvenidos a nuestro programa del Independiente Radio. Siempre es un gusto saludarles. Usted está en sintonía del Independiente Radio. Y como siempre, pues transmitimos en la frecuencia del 106.9 y en el internet en el www.radios.com.sb. Ahí está el icono de la 106.9. Y puede escucharlos en diferido, los podcasts, en el www.elindependiente.sb. Usted ahí puede buscar el icono del Independiente Radio y están todos los programas desde que surgimos para que los estudien, los analicen, opinen. Y por supuesto también están nuestras redes sociales. En Instagram, El Independiente SB, en Facebook, El Periódico El Independiente, en Twitter, @Independiente SB. Si ya me quiere dar un seguimiento personal, @WRJADE, ¿verdad? Ahí está nuestro Twitter personal. También está, bueno, los teléfonos cuando ya platiquemos y abramos las líneas telefónicas para la participación ciudadana. Y yo estoy al 100 ahora, al 100. Vamos a tener esta hora con de información, de análisis, de cultura, de interpretación, de participación ciudadana. Bueno, un excelente programa, una hora bien entretenida, como me dijo un amigo. Bien entretenida, pero bien es de bien, o sea, sacándole provecho, ¿verdad? De eso se trata. Pero si yo estoy al fin, ¿cómo está el equipo allá en la consola, en las redes? ¿Cómo está Jefferson Eramos? ¿Cómo está la cosa?
¿Ah? Pues, ya sabe usted. Sí.
Bueno, andamos... Sí. ¿Cuánto? ¿Al 80 te pones?
Al 80 ahorita.
Al 80, bueno, pero mira, todo pasa, hombre, Jefferson, ya va a pasar, ya vas a estar bien, ¿no? Pero no te entablillaron, ¿verdad? No te entablillaron ni nada, no te enyesaron. Tampoco. O sea, unos días
nada más.
Pero es bueno, ¿no? Es buena la responsabilidad laboral, que aún con ese... bueno, esguince que te has hecho ahí en el tobillo, logres estar aquí sentado en esa consola y con los celulares y las computadoras haciendo radio y haciendo comunicación siempre en las mejores condiciones. Son también, mire, las mentales, que estés en todas tus condiciones haciendo radio. Eso es muy bueno. Así que junto a la audiencia vamos a hacer hoy un excelente programa. Fíjense que tenemos, por supuesto, el tema este de ese atentado contra la libertad de expresión a la ciudadanía. Vamos a tocar eso porque es una, el Ejecutivo está mostrando debilidad, miedo, temor a la protesta ciudadana. Este decreto, pues, revelador, ¿no?, de lo que está pasando, de cómo se está coordinando la cosa en el poder. Porque la protesta ciudadana creció, fue creciendo, creciendo rápidamente, rápido, muy rápido. Entonces, claro, intentan frenarla. Pero ¿cómo van a frenar las marchas? ¿Cómo lo van a hacer? No se puede. Es como que querrás detener un río, ¿no? Siempre, ¿verdad? Eso sigue. O respirar. Te prohibimos respirar. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, otras notas también que vamos a tocar en este programa. Yo estoy bien sorprendido. Hay desabastecimiento de medicina en la red de hospitales. Pero también una cosa grave, esto del seguro. Más de una semana con el cuentecito de que no hay sistema. Miren, la gente viene desde lejos a buscar su cita. Y en el Seguro Social están diciendo que, ay, tenemos problemas informáticos, no hay sistema. Tienen, bueno, una semana de no estar dando citas. Eso es vida de gente que necesita programar su operación, programar su análisis con el especialista, su cita con el médico. ¿Pero qué les pasa? O sea, no puedo yo asegurar, hay tantos muertos sobre esto, pero sé que hay muchas personas. Ahora, bueno, me contaban de que fueron a buscar, no hay sistema, vuelva, no hay, se ha caído ese sistema. Bueno, el Seguro Social, ¿verdad?, ha dicho que presentó problemas en su sistema de programación de citas médicas, así como para la entrega de medicamentos. ¿Qué les pasa? Y otros trámites administrativos, y dice que son hackers, que lo han hackeado. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se ponen a creer que no van a estar dando citas? Que no van a estar, se cae el sistema, busquen otra forma, pero háganlo rápido. Hay gente aquí que se está muriendo en todas las dependencias del sistema del Seguro Social. Están mal, bien mal. También vamos a tener ahora este día la expresión del sector de transporte de carga, que están anunciando que ellos iban a marchar. En la próxima marcha vamos, dicen, porque no les escucha, dice el Ministerio de Economía, el gobierno, y que ya les afectó el bolsillo. Primeros empresarios que veo yo valientes que salen, los transportistas de carga, ¿verdad?, están anunciando esta paralización y esta acción, y da conferencia de prensa, convoca medios. ¿Cuál es? Le vamos a dar los aplausos, oíste, Jefferson, vamos a darle los aplausos a estos transportistas de carga, que le están afectando, no los quieren escuchar, no quieren, pues, que hablar. Eso es importante también, dar una opinión sobre eso en el programa. Le vamos a dar los latigazos a esta diputada de Nuevas Ideas, Dania González. Llevó luces LED al curul. Si tantito mete ahí un salón de belleza, ¿verdad? Bueno, en su espacio ahí, en su curul, en su escritorito que le ponen donde votan los diputados, ¿no? Ahí está Dania González. Qué vergüenza, ¿no? Llevar lucecitas para sus fotos y sus videos y sus TikTok. Realmente estos millennials, no todos, por supuesto, ¿verdad? Porque hay unos millennials que ni respetos, pero digamos como bloque, realmente abunda la superficialidad. Son baladíes, es decir, superfluos, pues, o sea, es decir, no tienen nada. Qué tremendo eso, qué tremendo llevar eso. Sí, le vamos a dar en el programa los latigazos también, y vamos a leer algunos comentarios de la gente que está con eso. Así que vamos a tener hoy un excelente, excelente programa. Este señor también, Miguel Araujo, de Salvanatura, él está explicando este problema que hay en la mina Cerro Blanco, en la frontera Guatemala-El Salvador. Allá una minera canadiense ya va a empezar a hacer minería a cielo abierto, fíjense. Y eso, por supuesto, contamina, ¿verdad?, en la zona esta de Jutiapa, en Guatemala. Y todo eso afecta, digamos, a los mantos acuíferos, los ríos que van de Guatemala al Salvador, etcétera. Es una cosa, vamos a escucharlo también a él, porque es importante. Y hay una denuncia de una señora, fíjense, la vamos a pasar también en el programa, que ella, cuando va el presidente a inaugurar esto del Volaris, de este avión ahí, que es una línea mexicana, y que lo mismo que hizo aquí el presidente Bukele lo hizo Juan Orlando Hernández allá. O sea que la línea Volaris le ha dicho a cada país, que no sé cuál es la lógica ahí, pero la línea es mexicana. En Honduras dice que es hondureña, en El Salvador dice que es salvadoreña Volaris. Bueno, pero y para cuando se dio esa inauguración cerraron el aeropuerto, es decir, no podía aterrizar ningún vuelo mientras llegaba el presidente, mientras estuvo en el acto y mientras esperó ahí. Y una cantidad de gente que perdió los vuelos. Aquí le, ahí está la gente indignada, y nos enviaron pues los audios de todo eso. Se los vamos a compartir para que ustedes también lo escuchen, ¿no? Indignación en distintos aspectos. Así están las cosas. Les podía leer un montón de cosas más, pero bueno, vamos a entrarle ya al programa, porque ese es importante. Que lo desarrollemos. Está muy bonito, muy cargado. Siempre al 100. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Ah, bueno, se me olvidaba, aquí en la parte de cultura, de literatura, voy a hablar de un libro que estoy leyendo, titulado Repensar la Pobreza. Así se titula el libro. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad social. Escrita por Abhijit Banerjee y Esther Duflo. Son ganadores del Premio Nobel de Economía. Son pues nobeles, ¿verdad? Estos especialistas en economía han escrito este libro titulado Repensar la Pobreza. Lo vamos a comentar en el espacio de literatura y en el espacio de cultura. Bueno, para entender un poco más la economía de los más desfavorecidos y luchar contra la pobreza. Dicen que este relato es, bueno, rompedor y visionario de esquemas, lo que le valió el Nobel a estos economistas. Bueno, vamos a leerlo y lo vamos a comentar también. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, bebé, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, bebé, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, 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 ay.
¡Achú!
La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. 2:13 p.m. en todo el país, aquí en el Independiente Radio. Les recuerdo a los que nos acaban de sintonizar, el titular de nuestro comentario en unos minutos será: el intento de frenar las marchas por decreto es una victoria del movimiento social organizado. Esa es la nota principal estos días. La Asamblea aprobó restricciones para marchas. Decretaron medidas especiales para que la Fiscalía actúe contra quienes organicen, convoquen y promuevan concentraciones, ¿verdad?, en cualquier punto del país. 3 días después de esta marcha masiva que mostró el descontento de la población con las políticas del gobierno de Bukele, ayer la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones especiales transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados. Esta iniciativa fue aprobada en la sesión plenaria sin que hubiera ninguna discusión. Bueno, en ninguna comisión, simplemente la promovieron, se entró con dispensa de trámite. Bueno, solamente hablaron 3 diputados y 1 de oposición y fue aprobada con 63 votos. Bueno, esta disposición en su agenda de dispensa de trámite expresa realmente regulaciones establecidas para las marchas. Pero miren cómo es la cosa, no incluye eventos deportivos, ni artísticos, ni culturales. Está claro que va para las marchas, ¿verdad? En concreto, el artículo 1 de esta normativa establece: Suspéndanse hasta el 8 de diciembre, a partir de la vigencia del presente decreto, toda concentración de personas en actos de carácter público o privado que impliquen concentraciones masivas sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad. Más adelante, en el mismo artículo, los diputados aprueban que la fiscalía puede suspender eventos o impedir la incorporación de gente a estos. Está como dándole argumentos para cuando detienen a la gente que va a las marchas, ¿verdad? Y le piden también aprueban y le da facultades a la fiscalía para que actúe en contra de las personas que convoquen, promuevan u organicen concentraciones de personas. O sea, te pueden ir a traerte, puedes decir, mire, usted está convocando, ¿verdad? Usted está promoviendo. Bueno, esto es el decreto, ¿verdad? El decreto, por supuesto, repudio general, rechazo, ¿verdad? Atentado contra la libertad de expresión. Fíjense que los motoristas, los transportistas de carga, nacional e internacional, son valientes. ¿Qué decreto? Aquí está donde dan ellos pues su opinión sobre este tema, y es importante, fíjense, es importante porque están realmente en grave crisis. Casi todos los sectores económicos están en problemados. Por este de los transportistas de carga, ellos están advirtiendo que le van a subir hasta $400 el flete. Entonces imagínense, eso trae en cascada y en cadena una serie de aumentos. Es la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, ASTIC, que ha dicho de que, bueno, los precios del flete les van a subir y que no los quiere recibir la ministra de Economía. Escuchémoslo.
Si no, el Ministerio de Economía nos atiende. Uno, les aseguro, bajo mi palabra, que la próxima marcha que se organice en el país va a estar presente el sector de transporte de carga. Y no vamos a desfilar a pie el transportista. Vamos a desfilar con los camiones, y les aseguro que la fila de camiones va del Salvador del Mundo hasta el Parque Cucatlán en tres carriles. Y si el gobierno dice que nos escucha, por favor, si no, vamos a marchar en la próxima convocatoria que hagan. Yo no soy partidario de ningún partido, no tengo afiliación partidaria, pero sí me está afectando como empresa la economía y el bolsillo propio y de cada uno de nosotros.
Clarito, ese es don Raúl Alfaro, él es el presidente de ASTIC, la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga. Clarito al grano, vamos a marchar en la próxima marcha. ¿Cuál zapato aquí de este decreto? Van a ir, eso es lo que está estableciendo ahí precisamente el señor sobre esto. A mí me interesa entrar al tema para poder abordarlo, y después con nosotros los abordamos luego, pero salgamos de este tema de esas restricciones para marcha que ha aprobado. Por eso vamos a irnos al pan pan, al vino vino, luego abrimos los teléfonos un momento y luego seguimos. Pero es importante cerrar este tema, porque ¿cómo le vas a prohibir a la población que se exprese? O sea, no puedes prohibirle ni en contra ni a favor. O sea, es un derecho humano elemental, ¿verdad? La expresión ciudadana, la libertad de expresión está consagrado, fíjense, el derecho a la libertad de expresión está consagrado en todas las constituciones del mundo. O sea, no existe una donde no esté consagrado ese derecho. O sea, al derecho a la libre expresión, el que quieren callar. Tremendo error de los diputados de Nuevas Ideas, y tremendo error del gobierno, y tremendo error del Ejecutivo. Se equivocaron, ¿verdad? Porque es como decir, mire, detengan el agua, detengan esa agua con las manos. ¿Cómo la vas a detener? No podés. La libertad de expresión, claro, podés reprimirla, podés hacer acciones, pero bueno, y encima el decreto ese mal escrito, como si fuera de primaria, en serio. Y entonces, bueno, te queda, pero bueno, y ahora la gente dice, bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos?
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Bueno, vamos al pan pan, al vino vino esta tarde aquí en el Independiente Radio. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando?
por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
El intento de frenar las marchas por decreto es una victoria del movimiento social organizado. Hoy, a partir de lo que sucedió ayer, comienza lo que llamaríamos el verdadero pulso. Porque, miren, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Que esté todo así, aparentemente normal. Bueno, empieza el verdadero pulso. Es necesario por esta etapa para que el movimiento social dé un salto más en ese proceso. Yo les he venido insistiendo que es un proceso, véanlo como un proceso, no lo vean en cada acción coyuntural. Amárrenlas, hílenlas, pónganles ahí una telaraña, entonces amarren todos esos eventos, véanlos así. Entonces, claro, estamos pasando con este decreto a otra etapa diferente, donde por supuesto, de acuerdo a la lectura de Carlos Marx en su teoría dialéctica, es lo que se llama agudización de las contradicciones. Así, o sea, se están agudizando las contradicciones. Bueno, la gente marchó, se expresó, el presidente quiso debilitarla, se burló, hizo mofa de las marchas, puso fotos falsas, etcétera, se mofó, no le resultó, porque todos los periódicos en el mundo, las grandes cadenas internacionales, registraron el acontecimiento de la protesta. Bueno, entonces, claro, cuando uno ve esta situación, definitivamente se están agudizando las contradicciones, y las contradicciones, esto está visto dentro de la lectura de la lucha de clases, desde luego, ¿verdad? Entonces, hay dos polos claramente definidos. Fíjense bien, el movimiento social organizado, y llamémoslo, gobierno así en grande, donde entre todo, el ejecutivo, los diputados, la policía, la fuerza armada, digamos, como todo el gobierno en sí, digamos, ¿verdad? O sea, hay un movimiento social organizado. Si ustedes se recuerdan, el 3 de mayo no había nada, no había absolutamente nada. Por eso yo estoy muy alegre con esto que está pasando, porque claro, si no pasa nada, bueno, es lo peor, pero está pasando. Significa que el movimiento social está vivo. Significa que el movimiento social está haciendo cosquilla, significa que el movimiento social se está haciendo oír y se está escuchando. Hay un rechazo, hay un repudio, no voy a enumerar aquí todas las cosas, ¿verdad? Pero comencemos por el Bitcoin, comencemos por la Chivo Wallet, comencemos en contra de la reelección, en contra de lo que hicieron el 1 de mayo quitando a la sal, es decir, el listado es enorme, ¿verdad? Entonces, nos estamos acercando demasiado rápido, ¿verdad?, en este proceso social a la confrontación. Vamos bastante rápido a la confrontación, a la represión, muy rápido. Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, porque quien le ha metido el acelerador es el gobierno. Si en septiembre fue una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Claro, el movimiento social también tiene sus tiempos. Entonces, evidentemente, los procesos sociales así son, nunca son lineales. Y que vamos a sacar un manual, no. Este que viene a partir de lo de ayer es un tiempo de tensión. O sea, ténganlo claro, es un momento de tensión, ¿verdad? Claro, porque si se cierran espacios, habrá que cambiar de táctica. O sea, la estrategia sigue siendo la misma, pero la táctica tiene que ser diferente, ¿verdad? Hay que cambiar. Hay que estar atento, hay que ser inteligente en todo esto. Bueno, la gran lección de este decreto, que se atenta contra la libertad de expresión y que causa repudio y que todos lo rechazamos, por supuesto, ¿verdad?, porque está violentando un derecho humano, ¿verdad?, consagrado en todas las constituciones del mundo, etcétera, y en El Salvador, por supuesto, la libertad de expresión. Pero, miren, la gran victoria del movimiento social organizado es que el gobierno y el régimen está mostrando miedo. ¿Miedo? Entonces, está débil. O sea, hay que profundizar las acciones y las declaraciones, bueno, en la línea de que la gente no la pueden callar. pueden frenar marcha, ¿verdad? Pueden detener los buses, que sí, pues, pero hay que buscar entonces formas creativas y formas alternativas, ¿verdad?, para seguir adelante. Debilidad del Ejecutivo, miedo y temor a las protestas ciudadanas. El decreto es revelador, porque la protesta ciudadana va creciendo, y al ir creciendo intentan frenarla, porque ¿quién es el soberano? ¿Quién está más allá del presidente y más allá de la asamblea y más allá del órgano judicial? El soberano, el pueblo, la gente. Bueno, entonces, si intentan frenar ese río de pueblo, se equivocan. Se equivocan. Por eso, pienso yo que en este pulso, en esta batalla, al sacar esto, el gobierno, este atentado contra la libertad de expresión, quien gana es el movimiento social organizado y quien pierde es el gobierno. Porque cuando alguien ya quiere demostrar su poder y querer frenar, entonces muestra debilidad. Muestra debilidad. Definitivamente. Entonces yo creo que es el momento de irnos uniendo todos. Porque hay que ser también honesto. El movimiento social está un poco fraccionado. Hay sectores que no se han integrado. Hay sectores que todavía están observantes, a ver qué dónde. Bueno, miren, los empresarios siempre van a ir donde ellos vean que hay negocio, y si están haciendo negocio con el gobierno, miren, la ANEP no se ha pronunciado. Las otras cámaras de comercio no se ha pronunciado. La ASI no se ha pronunciado. Pero ahí están, ¿verdad?, siempre presentes. Yo recuerdo en los gobiernos anteriores, sobre todo del profesor, no había día, ¿verdad?, no había día que no pusieran ahí su espina y su estaca. Bueno, hoy están callados, ¿qué pasa? Bueno, esos sectores hay que sumarlos. Los maestros, miren lo que les hizo la ministra de Educación en la Asamblea Legislativa a todos estos que se examinaron. Dijo barbaridades horrendas la ministra. Dijo de que no estaban bien formados los profesores, que eran deficientes, les dijo de todo. Ahorita hay una indignación entre todos los maestros y profesores contra la ministra de Educación. Bueno, ese sector todavía falta que se integre orgánicamente. Hay sectores que tienen que ir entendiendo que ya no pueden estar ausentes. Porque como dice, bueno, una frase ahí, las palabras y los silencios también te condenan, pero también te liberan. Entonces es importante que estos distintos sectores tomen participación. Por ahora, bueno, ahí está creciendo el movimiento social, que no había nada. ¿Se acuerdan el día que yo anuncié aquí que había despertado el movimiento social? ¿Te acuerdas? En aquella, bueno, despertó, claro, y miren qué rápido ha crecido. Miren qué rápido va creciendo. Ahora, hoy, después de este decreto de la Asamblea, es el momento de que todos unamos nuestras manos, de que todos nos abracemos, de que todos, bueno, digamos y expresemos lo que sentimos. Es el momento, ese es el momento de cantar juntos esta canción. Ahí está Mercedes Sosa, ¿verdad? Esa, es tiempo de nos unamos todos. Ella le canta América, ¿verdad? Nosotros cantémosle a todos los sectores del país para estar unidos como un solo grito todos. Que tenga oído si quiere oír, ojo si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz.
¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, hay que oír las voces de nuestros oyentes en este momento. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Dale, salvadoreño.
El pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, de eso se trata, hay que estar todos aquí con todo, ¿verdad? Ahí adelante, sí, diga, hola.
Es nuestro,
sí.
Es de todos, así es que vamos a que usted siga teniendo miedo. Usted dijo, habló del proceso,
sí.
Y ha surgido un efecto, cuando ya este coarta la democracia, coarta las manifestaciones, ¿qué quiere decir eso? Que no ha podido dormir de la gran urticaria que le ha hecho, que le ha dicho el pueblo. Entonces ha causado efecto ese proceso, y gracias a todos los que nos están apoyando, sí. Los médicos, licenciado,
hay que darle con todo. Tenemos más participantes aquí con nosotros. Buenas tardes, amigo, adelante, le escuchamos, dígame. Sí,
buenas tardes, te llamo de San Salvador.
Diga.
Jorge,
sí.
Yo lo llamaba para decir lo siguiente. Realmente es una victoria del movimiento popular en lo que se está observando, las medidas que toma el gobierno. Realmente se ha visto a nivel mundial que los gobiernos siempre tienen el poder, sin embargo no llegan a esos extremos. La confrontación que han tenido algunos por medio de, que diría yo, estar reprimiendo las manifestaciones sin dejar de que salgan, esa es una forma. Pero esta forma de coartar, de no dejar que salga la voz de la gente por medio de una marcha o por medio de poder decir yo estoy organizando, sino que intimidando con $35,000 de multa, eso demuestra el miedo, el temor que tiene el gobierno, el gobernante, que no tiene ni siquiera la capacidad de pensar, la capacidad de poder discernir qué es lo que piensa el pueblo. La verdad que un aplauso para todos los que fueron a la marcha, un aplauso para los que se van a seguir sumando y un aplauso a seguir llamando a la unidad en contra de este gobierno nefasto.
Bueno, muchas gracias por su participación. Gracias a usted también. Tenemos otro oyente con nosotros aquí en el audio con nosotros. Sí, buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Sí, diga, adelante.
Dale, don Walter.
Sí, ¿cómo está?
Espero encontrarle con Dios.
Gracias, muchas gracias. Adelante.
Quería comunicarme con usted con respecto a algo que sin duda, de lo que usted sin duda ya tiene conocimiento. El oficialismo acaba de aprobar un decreto según el cual organizar cualquier evento de concentración pública va a ser penalizado con 1 a 3 años de cárcel o su equivalente en dólares, no sé qué cantidad han señalado una cantidad un poco fuerte. Esto es con el objetivo claro de criminalizar la protesta ciudadana y dirigido contra sus organizadores. Aquí hay que buscar una estrategia. Por supuesto, yo sé que usted ya sabe, pero si me permite humildemente quisiera aportar esto. Hay que buscar una estrategia en la que los próximos eventos sean organizados sin evidente cabeza pública, ¿verdad? Es decir, sin que nadie asuma la responsabilidad de ser el organizador para evadir esta sanción. Está dirigida contra la protesta pública porque esta gente sigue manteniendo las concentraciones de los partidos de fútbol, ¿verdad? Dígase lo que se diga, esa es parte del circo con el que se mantiene distraído al pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y ahí no hay ningún interés de ningún control sanitario, porque usted mira las imágenes en las que la gente asistente a los partidos no observa ninguna medida de autocuido, es decir, la gente anda sin su mascarilla, grita, hay una interacción sin ninguna protección entre la gente, entre los partícipes. Uno no puede, nadie puede condenar a las personas que dejan ir sus emociones en eventos como esos, por supuesto. Pero aquí el punto es lo que estamos señalando, el asunto este de el esfuerzo del oficialismo por criminalizar cualquier crítica.
Es correcto, yo estoy de acuerdo con usted en eso. Quieren criminalizar la marcha. Las marchas no son malas, ni estar invitando a marchas también es malo. O sea, lo quieren peyorizar todo eso. Me escribe un oyente y dice: lo curioso, Walter, es que el Código Penal, cuando la sanción penal sea de 1 a 3 años, no es objeto de detención provisional. Los que somos abogados lo sabemos perfectamente. Es correcto. Adelante, dale, salvadoreño, dale, adelante.
Sí, buenas tardes, sí, Walter, sí. Raudales.
¿Cómo no?
Hay que unirnos a esta lucha, sí. Porque pues ahorita lo que se está viendo de parte de este dictador es de que pues está coartando, está violentando los derechos de la ciudadanía al derecho de marcha pacífica, sí. Y se está viendo con los diputíteres que tiene la Asamblea Legislativa frente a una reducida oposición que pues no puede hacer mucho, pero el pueblo es el ¿cómo se llama? La luz, la esperanza que en este momento pues todos tenemos depositada para que pues podamos hacer algo al respecto y podamos ver una luz al final del túnel, de este túnel tan oscuro que nos ha puesto. Pero esto, lo único que demuestra de parte del oficialismo es su cobardía frente a la situación que no quiere afrontar, y que pues frente a todas las demandas sociales de la movilización social y pues de las organizaciones, está cobardando y pues está transcurriendo pues obviamente por algún tipo de asesor que tiene ahí, ¿verdad? Le han dicho de que mejor ponga leyes más duras, pero lo que está haciendo don Walter es, fíjese bien, don Armando Estrada Dárdano Botay decía esto, historiador y sociólogo de la Universidad Nacional, decía esto: a la democracia no se le puede imponer tales medidas, porque en el pasado esas medidas lo único que pueden traer es una situación que se le pueda revertir.
Es que eso es lo que hemos tenido aquí nosotros ahorita, un declive de la democracia. Yo he dicho que la democracia está en cuidados intensivos, que ya casi fenece en el país la democracia. Nos escribe un oyente y nos dice: buenas tardes, Walter, las próximas marchas van a ser rumores. La gente es creativa. Van a hacer rumores, dice, andan rumores, para que no te acusen de que estás invitando a más. Hay rumores. Tiene razón, es creativa la gente. Como siempre, la verdad ataca a este gobierno, como es eso que el presidente se mofó de la marcha, diciendo que eran unos dos pelones y ahora las está prohibiendo. Entonces se vuelve realidad la frase, ¿verdad? Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, dice un oyente que nos escribe. Sí, buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante.
Buenas tardes, salvadoreño, que sí. De salvadoreña somos todos. Y vivimos en El Salvador y vamos a luchar con El Salvador.
Correcto, correcto. Sí.
Y él no es de aquí, pues que se vaya, porque las marchas nunca las va a detener. Y para empezar, que vea él, la ministra dijo que los profesores son inectos. Pero más inectos son los diputados que él tiene en la asamblea. Inecto es él. Entonces, miren, ¿por qué la ministra no le da clase a los de la asamblea y le da clase a él?
Ah, yo, usted escuchó la barbaridad, esa de la ministra, ¿verdad? La escuchó. Sí. Tremendo.
Gracias, Walter. No, miren, que Dios los bendiga.
Gracias a usted. Nos acaban de mandar otra idea creativa. Es que esto es lo lindo de la radio, miren. Y lo maravilloso de la radio. Dice que cuando se invite a la marcha, para que no te puedan acusar, la fiscalía hay que convocar a una maratón. Y todos invitados a la maratón, ¿cuál es la ruta? Y ya mandan aquí un diseño, dice, va, tres disciplinas, dice, pongan fecha para la triatlón. Maratón, ¿cuál es la ruta? Todo, no habla de marcha nadie. Entonces, bueno, yo puedo invito a la maratón, ¿cuál es la ruta? No estoy invitando a marcha, entonces no me pueden... La gente es maravillosa, maravilloso realmente el pueblo y la gente con sus ideas, pero está buenísima esa. ¿Y para dónde va? Al bus que detengan. No, vamos a la maratón. ¿Cuál es la ruta? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Adelante.
Sí, cómo no.
Óigame, don Walter.
Sí.
¿qué será que el señor gobierno totalmente le tiene miedo a los cuatro peloncitos que dijo que era la marcha anterior? Pues, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde se pone él? Pues, si cuando salen unos gatillos, a los gatillos no se les tiene miedo, se les tiene miedo cuando viene una marcha de leones, ¿verdad? Porque pues, ellos sí los van a aruñar todos. Uh-huh. Pero en esto yo no sé qué es lo que... Como todos tienen a la mano, han puesto a trabajar a la asamblea, y posiblemente han puesto a trabajar a la policía, han puesto a trabajar al ejército, que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Claro. Pero les buscan trabajo, ¿verdad? Así que no hay que seguir adelante, para eso está el pueblo, ya el pueblo se va a encachimbar, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, ya se está encachimbando. Fíjense que el Código Penal dice que de 1 a 3 años no es objeto de detención provisional. Los abogados lo saben, pero de conformidad a esta normativa penal, la sanción por incumplimiento de ese secreto no sería la cárcel. O sea que están asustando con el petate pero del muerto, pero no, hombre, no se puede frenar la expresión ciudadana. Eso es desconocimiento de los procesos sociales, yo creo que eso es, sí. Sí, buenas tardes, le escuchamos, dígame, aló.
Buenas tardes, dígame. Aquí Antonio de Pico.
Adelante, ¿cómo estamos, Antonio? Dime.
Bien, saludos, Walter.
Adelante.
Mira, yo lo que pienso es... de que este señor presidente, que es de la raza talibán, ¿verdad? Debemos de conocerlo. Luego, tiene 64 títeres. Dejemos al margen los otros, ¿verdad? Porque probablemente algunos son, pero no los hemos identificado. Estos ya no discuten, ese ya no es parlamento el que tenemos. Esos son pasapapeles, son señores nada más ganando un sueldo, dando de la sangre al pueblo salvadoreño, que no hacen absolutamente nada por el pueblo. Y esa señora ministra de Educación, ella es la primera mal educada, porque debería de tener siquiera ética moral para tratar a los compañeros maestros y maestras del pueblo salvadoreño. Gracias.
No, muchas gracias, Antonio, por esa información realmente. Dale, salvadoreño.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Por aquí, man, siempre pendiente, Walter.
Dale, adelante.
¿Sabe qué, Walter?
Sí.
Hay que hacerlas en el estadio, porque ahí nos prohíben.
Ajá. Pues, vamos, sí. Todos ahora al gran partido, ¿cuál es la ruta? Y todos se convencen. Sí, buena idea.
Otra consulta, Walter.
Ajá, sí, cómo no.
Yo oí el otro día en esta emisora a un jefe de sindicatos diciendo que no iban a participar porque iba como que andan de la
izquierda. Están un grupo, están divididos, pero se tienen que juntar, hombre, tienen que reconocer. Ajá, yo creo que ya medio aceptaron y medio reconocieron también, tienen que reconocerlo, ¿verdad?
Así es.
Sí, cómo no. Yo lo escuché también, pero es una pena. Ahora están un poco arrepentidos, fíjense, por no haber apoyado, pero yo creo que ya van a ir entendiendo después de este decreto, ojalá se unan. Gracias a ustedes.
Bueno, gracias. Bueno.
Aquí les comparto la denuncia de una señora que su hija perdió el vuelo porque estaban inaugurando ahí y fíjese que cerraron el aeropuerto para que no fueran aviones ni nada. Escuchémoslo.
Miren qué desastre. Fíjense que Paula, mi nieta, salía hoy para Mérida para ver lo de la universidad allá a las 10 de la mañana. Llegamos a las 7 al aeropuerto y todo. Todavía están ahí porque están esperando en todos los vuelos suspendidos de la mañana y del día, porque el presidente va a aterrizar y todavía no ha aterrizado. Y ella tiene que ir a México y cambiar de avión, tiene ¿cómo se llama eso? Tiene que estar allá para tomar el vuelo que sigue y lo va a perder quizás porque el presidente todavía no ha aterrizado. ¡Qué abuso de poder! ¡Qué barbaridad! De verdad que indigna. Paralizar todos los vuelos y todo el aeropuerto porque viene su majestad. Qué estupidez más grande. Ahí está el propio ejemplo del abuso de poder. Exactamente. ¿Dónde, en qué país se ha visto eso? Que paralizan todos los vuelos.
Ahí tenemos parte de las voces que se expresan y llaman al programa, al Independiente Radio. Miren, es lo único que nos está quedando. Dice el Independiente Radio, aquí tienen la palabra. La gente se está indignando. Pónganle atención a eso, el gobierno. El gobierno, me refiero a toda esa estructura. Pónganle atención. Esto, el pueblo se está indignando y esto no va a ser una correntadita. Esto, ¿verdad? Esto va a ser realmente un aluvión que les puede venir por ahí. Sí, buenas tardes. Dale, salvadoreño, adelante.
Buenas tardes, compañero Huerta.
¿Qué tal? ¿Cómo está, compañera?
Nos subimos a la marcha, no somos pájaros pequeños.
Así es, correcto.
Somos pájaros muy valiosos.
Así es.
Sabemos lo que estamos haciendo.
Así es, correcto.
Queremos mucho a nuestro país. ¿Y cuál es la ruta? Pues ya la sabemos.
Sí, dale, bueno. Yo creo que sí, tenemos todos que hacer nuestra parte también en la construcción de un nuevo país, de una nueva democracia. La idea un poco es que, bueno, que cálmense, que haya buena gobernanza, en fin, tanta cosa. Vamos a leer algunos mensajes y tenemos también pendiente lo de la mina en Guatemala. Dice, con este decreto que ha causado indignación general va a hacer que el movimiento social crezca, ¿verdad? Vamos a ver, me cae una llamada, no me deja leer, vamos a ver, adelante. Sí, bájele a su radio, por favor, que tiene demasiado feedback ahí. Sí, dígame.
Para el pueblo salvadoreño, para el día 30, tenemos una maratón, todo en calzoneta.
A ver, repita la invitación, ¿cómo es?
Día 30, Parque Cucatlán.
¿Qué va a haber ahí en el parque? ¿Qué va a haber en el Parque Cucatlán?
Tenemos una maratón, todo en calzoneta, ¿cuál es la ruta?
Bueno, es la creatividad del pueblo salvadoreño, se le da risa y lo está oyendo. Sí, buenas tardes, hola.
Buenas tardes,
sí.
Buenas tardes.
Diga.
Sí. Así, no le tenemos miedo a leones, con timas a ratones.
Buenas tardes, le escuchamos, dale salvadoreño.
Dale salvadoreño y Susana, el comandante Fidel le saluda.
Adelante, dígame.
Mandemos al ejército a defender la isla Conejo. Yo viví en Pasaquina y trabajé en Pasaquina y eso pertenece a Pasaquina, a la Unión. Sí. Entonces, en vez de que anden golpeando al pueblo salvadoreño, que mi querido ministro de Defensa mande a defender allá y ahí está Honduras esperándolo. Que Dios le bendiga, Walter, y a todos los compañeros.
Muchas gracias.
La lucha continúa. Viva la Unión de Salvador.
Así es, la lucha continúa, ¿verdad? Y va a continuar también en la parte ecológica. Miren, evidentemente lo social es más importante, pero hay otro montón de temas que no nos descuidemos. Eso de que no hay sistema para no dar citas ni programar operaciones ni nada en el seguro ni dar medicina, eso es una crueldad, es una crueldad, pero también es crueldad bueno, no atender el asunto este de las minas a cielo abierto. Es un peligro. Ahí están poniendo la denuncia el señor Miguel Araujo de Salvanatura sobre el agua, esta mina en Cerro Blanco ahí en la frontera Guatemala-El Salvador, ¿verdad? Una minería a cielo abierto, increíble eso, con cianuro y todo, ahí por Jutiapa, en Guatemala. Escuchemos. Miguel Araujo, a don Miguel Araujo, ahí el de Salvanatura, tenemos ahí su opinión, donde él va a expresar y hace un alerta y le está haciendo el llamado a las personas para que lo digan, ¿no? Adelante.
Sí. Buenos días, amigos de TCS. Les saluda Miguel Araujo, presidente de Salvanatura, con una noticia muy preocupante para El Salvador. Tiene que ver con el agua, pero más allá, se trata de la amenaza que presenta la nueva operación de la mina Cerro Blanco, adquirida por la empresa canadiense Bluestone, que operará a partir del próximo año. Esa es su proyección, con minería de oro y plata a cielo abierto desde Jutiapa, Guatemala. Anteriormente, una operación anterior más modesta contaminó con mercurio y cianuro complejo Lago Buitre. Pero el nivel de operación de esta mina a cielo abierto va a aplicar cantidades por 11 años de cianuro y de mercurio, contaminando no solo el lago Ouija, el complejo Ramsar, la reserva de la biósfera Elpidio Fraternidad, sino también a través del agua que baja por el lago Ouija en la represa, todo el cauce del río Lempa, impactando la planta potabilizadora de las Pavas.
Pero es increíble cómo nos va a afectar en el agua. Escuchen ahí lo que dice el señor Miguel Araujo, es tremendo, ¿no? Tremendo, tanta cosa, de verdad, les digo, me asusta. cerremos aquí un poquito las participaciones, ¿verdad? Con ese efecto de la marcha, del helicóptero y del pueblo unido, realmente para decirles que no, que estamos en contra de ese atentado contra la libertad de expresión y que al pueblo no lo van a callar ni a encerrar. Cuando el pueblo se indigna, se indigna.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Bueno, me escribe una oyente que es parte del movimiento desde Europa. Dice, mire, Walter, ayer me enviaron, dice, un video de un youtuber. Pienso que habla maravilla del Salvador, que es una nueva república, que realmente a mí me indignó y lo borré y me dio coraje ver tantas mentiras en ese con ese youtuber y que anda circulando también ahí. Que si la gente ve esto, ¿cómo puede ser cierto? Dice, bueno, sería bueno que lo vea y que haga un programa contrastando los datos que dice, que hablan de un gran crecimiento económico del Salvador, que El Salvador está a la vanguardia de Latinoamérica, que es un gran desarrollo en la educación, en la exportación, que están siendo un gran país. Bueno, entonces dice ella misma que comprende la situación, pero ¿cómo llegar a hacer conciencia a la gente que sigue confundida? Y es donde yo le digo a ella que es importante, y le escribí también, le escribí y le dije yo todo lo que tiene que ser sobre el ejército digital ciudadano, un ejército digital de la gente, un ejército digital, bueno, popular. Bueno, ese video que le llegó de ese youtuber hablando maravilla, bueno, es un tipo contratado que se le ha dicho que dijera eso, y es toda una red, es todo un ejército digital. Eso es una, ya, la guerra comunicacional, eso es una parte de la ciencia de la comunicación, del marketing político y del mercadeo político. Así que, como ve, hay que dar la batalla y hay que dar la lucha entre todos, ¿verdad? Como ese youtuber, hay montones, o sea, es que están apostándole a lo digital. ¿Por qué quieren cerrar la calle? Porque ahí no controlan. Entonces, bueno, continuar esas movilizaciones y continuar también con ese ejército digital, hay que construirlo. ¡Qué excelente! Vamos a irnos a parte de lo literario también esta tarde para que podamos comentar parte de este libro, Repensar la Pobreza. Para que tengamos también momentos calmados, ¿verdad? De distensión, después de tantas cosas aquí, con esas maratones que vienen, ¿ves? Vienen maratones. Bueno, no vas a poder ir porque tenés el tobillo pegado ahí, ¿verdad, Jefferson? Pero bueno, así que en calzoneta a las maratones. Sí, buenas tardes, adelante. Estoy leyendo un libro titulado Repensar la Pobreza. No lo he terminado, me falta un capitulito por ahí. Está escrito por dos economistas que ganaron el premio Nobel de Economía, o sea que son de respeto. Abhijit Banerjee y Esther Duflo son los autores de este libro. Y tiene un subtítulo: Un giro radical en la lucha contra la desigualdad global. Repensar la pobreza. Y tiene ahí unos palitos, una leña ahí envuelta en un dólar. Entonces ellos hacen ahorita de lo que yo le he venido leyendo, están haciendo una especie como de investigaciones y contrastes. Han estado en muchos países del mundo, sobre todo en los africanos, también en la India, para tratar de entender la economía de los más desfavorecidos y luchar contra la pobreza. Y Duflo y Banerjee acudieron directamente a los protagonistas. Es un relato apasionante, rompedor, visionario, que les valió el Nobel de Economía. Y fíjense que hay unas cosas que realmente te interpelan. Hay un montón de cosas que te interpelan y que te hacen preguntas y te deja la mente, bueno, le empezás a dar pensamiento, ¿verdad? Bueno, porque dice, bueno, ¿cómo repensar la pobreza? ¿Cómo disminuir la pobreza? Dice, ¿por qué? Y se preguntan ellos, ¿por qué compra un gran televisión plasma quien no tiene suficiente dinero para comer o para mandar a sus hijos al colegio? Y dice también, ¿por qué es tan difícil que los niños en zonas pobres aprendan, aunque asistan a la escuela? Entonces se pregunta y dice, bueno, la tendencia a reducir a los pobres a un conjunto de clichés ha impedido comprender los problemas a los que se enfrentan a diario. Las políticas gubernamentales destinadas a ayudarles muchas veces fracasan porque se fundamentan en suposiciones erradas con respecto a circunstancias y su conducta. Esto es importante. En el libro plantean estos Nobel que la mayoría de los programas de los gobiernos en el mundo para erradicar la pobreza o disminuir la pobreza, la mayoría fracasan. Entonces, por supuesto, por la corrupción, también por asuntos culturales, también por asuntos de manipulación en la comunicación, ellos hablan de percepciones. Entonces, este libro es un replanteamiento de la pobreza, que ofrece, por supuesto, diferentes soluciones y sugerencias. Eso es lo importante del libro. Da bastantes datos, muestra muchos ejemplos, explican ahí por qué los pobres, compartiendo los deseos y las habilidades de cualquiera, que no son pobres también, se ven inmiscuidos en esta situación, a veces irresoluble, a veces imposible. Y ellos dicen de que, por ejemplo, familias muy pobres, con dos hijos, siguen teniendo hijos, ¿verdad? Entonces reproducen la pobreza, así es la palabra que ellos dicen. Entonces están reproduciendo pobreza. Y van enumerándole. Entonces ahí también entra en juego todo el papel de la iglesia, que prohíbe los preservativos, que prohíbe, ¿verdad?, los métodos anticonceptivos, y va explicando un montón de situaciones. Entonces, este libro tiene un planteamiento bastante revolucionario, ¿verdad?, que dicen, bueno, empecemos por cambiar la forma en que nosotros vemos a los pobres. Ese punto es fundamental, ¿verdad? También las preguntas que hacemos respecto a los pobres, la respuesta, tenemos que tener nuevas observaciones, porque hay creencias, dicen ellos, arraigadas, que no le ayudan a los pobres. Entonces hay que cambiar ahí, repensar. La pobreza tiene este gran potencial transformador, una guía esencial para políticos, para periodistas, para cientistas sociales preocupados por esta situación en este mundo desigual. Pero en la parte de las conclusiones, que ya comencé yo a leerla, dice aquí el libro: pero puede que hasta que eso ocurra se necesita hacer algo para que la espera de la chispa del crecimiento sea más llevadera. Ellos hablan de una chispa del crecimiento, fíjense bien, chispa del crecimiento. Hablan estos economistas de cómo disminuir la pobreza. Hablan de una chispa del crecimiento. También, por supuesto, hablan de unas transformaciones estructurales en el modelo económico, desde luego, ¿verdad? Entonces, bueno, dice él, si se permite que triunfen la miseria y la frustración, y si el enfado y la violencia toman las riendas de la situación, tal vez la chispa no llegue a producirse. Una política social que funcione y que impida que la gente pase, ¿verdad?, eternamente en esta realidad. Entonces, ellos hablan de que las transformaciones, bueno, estructurales, pues son necesarias, pero sobre la base también de que el mismo pobre comprenda a sí mismo de que si no hace acciones va a ser eternamente pobre. Por supuesto, no entran aquí las teorías aquellas del rebalse, ¿no?, del vaso lleno de agua y que se rebalse y que te va a caer, no. O sea, está hablando de una realidad seria. Entonces yo pensaba, fíjense, cuando leí este libro, que es un libro global sobre la pobreza, yo pensaba en El Salvador. Y pensaba en los productores, en el movimiento. Yo he andado en el interior, en el país, en los departamentos, en cantones, y bueno, productores, campesinos, casi apagados, casi completamente aquellos sin sentido. Porque producir un quintal de maíz le cuesta más que comprarlo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se han acabado, digamos, todo ese sector agropecuario. nos convertimos en una economía de servicios, en una economía que sobrevivimos por la remesa. Si no fuera por ese dinero, este país, bueno, nos estaríamos mordiendo unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentar la pobreza en El Salvador? Es un dilema que cualquiera que intente hacer algo. Ahorita la gente tiene, pues, en su mente no al dictador, no a la dictadura, etcétera, pero hay que repensar cómo construir un país diferente donde se disminuya la pobreza. No digo quitar la pobreza porque sería bastante iluso, pero sería donde se disminuya la pobreza y la gente tenga oportunidades y pueda salir adelante. Bueno, donde haya empleo, donde haya empleo. Me decía un amigo empresario, mira, cuando la guerra se fueron de aquí como unas 3.000 empresas. Bueno, de las empresas que quedaron, bueno, hay departamentos donde no hay ni una empresa. Departamento, Morazán, bueno, La Unión, allá está La Calvo, pero Chalatenango, no hay. Entonces, todo está concentrado y complica la situación del país. Pero bueno, pensando, yo creo que sí, hay que ponerle mente a esto, hay que ponerle... Y todos estos insumos, como este libro, Repensar la Pobreza, de estos Nobel de Economía, creo que valen la pena porque te hacen pensar, te ayudan a empezar a tener criterio, por lo menos comencemos a tener los números exactos. Después de la pandemia y con la barbaridad esta del Bitcoin y la pobreza que se avecina, pónganle atención, ojo a eso, a la hambruna. Pónganle atención a la hambruna que viene en el país. Un año, 6 meses, un año, se van a acordar de mí. Porque escuchaban al señor que tiene los fletes de los camiones, le van a subir a los fletes, eso inmediatamente le suben a todo y viene un costo de la vida inalcanzable para miles y miles y miles de hermanos salvadoreños, los pobres, que es lo que le da sentido, pues, a nuestro trabajo social. Cuando lea, pueda usted leer algo, léalo, aproveche el tiempo, que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que...
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.